desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
El representante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, para Indonesia, Rajendra Arial, valoró los avances del sector agrícola y la seguridad alimentaria a través de los programas y políticas llevados a cabo por Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Foro Económico Mundial, el jueves enfatizó que Indonesia continúa reformando su estructura económica y mejorando el clima empresarial. La pandemia recrudeció estigma y redujo atención al VIH o SIDA en Latinoamérica. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó la importancia de fortalecer la cooperación en el campo de la defensa y la seguridad con los países de la ASEAN. Esto es para crear confianza mutua, desarrollar capacidades de defensa y profesionalismo del Ejército Nacional de Indonesia, incluido el fortalecimiento de la industria de defensa, así como el apoyo a la diplomacia y la política exterior. Esto dijo el ministro de Defensa Prabowo Subianto cuando presidió la reunión de liderazgo ministerial de 2022 en el Ministerio de Defensa Jakarta el jueves. Además, Prabowo quiere esfuerzos para aumentar la cooperación en campos similares con otros países. Prabowo pidió al Ejército Nacional que aumente la preparación, el profesionalismo de la defensa y la seguridad para hacer frente al terrorismo, el radicalismo, el separatismo por peligro latente, los desastres naturales, la asistencia humanitaria, las misiones de paz mundial y otras emergencias, incluidas las amenazas biológicas y nucleares. Prabowo agregó que Indonesia debe realizar la formación de producción de unidades del Ejército Nacional de Indonesia que se ajusten a la necesidad de optimizar las tareas del Ejército Nacional de Indonesia a través de operaciones militares de guerra y operaciones militares distintas de la guerra. La Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas declaró que la construcción de la nueva capital del Estado en Kalimantan Oriental tendrá implicaciones para el bienestar del pueblo indonesio. El jefe de la Agencia de Política Fiscal en el Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, en Jakarta, enfatizó el jueves que la implicación de mudar la nueva capital del Estado en forma de distribución de bienestar está de acuerdo con el compromiso del gobierno de continuar reduciendo el nivel de disparidad económica entre grupos de ingresos y entre regiones o espacialmente. Esto se debe a que la mayor parte de la actividad económica nacional se concentra en las regiones de Java y Sumatra, que dominan hasta el 80% del Producto Interno Bruto Nacional desde 1983 hasta 2018. Por lo tanto, dijo Febrio, la mudanza de la nueva capital del estado es un proyecto estratégico para solucionar el problema de la desigualdad del bienestar del pueblo. El gobierno cree que la nueva capital del estado es una nueva fuente de crecimiento que acelerará aún más el crecimiento económico y acelerará el bienestar en el área alrededor de la ciudad capital nacional. El representante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, para Indonesia, Rajendra Arial, valoró los avances del sector agrícola y la seguridad alimentaria a través de los programas y políticas llevados a cabo por Indonesia para atender la alimentación de la comunidad durante la pandemia del COVID-19. Como representante de la FAO en Indonesia y Timor Leste, Arial dijo que la pandemia de COVID-19 y el cambio climático han presentado grandes desafíos en términos de suministro de alimentos para muchos países del mundo. Hizo hincapié en que su equipo apoyará plenamente al Ministerio de Agricultura en términos de lograr la seguridad alimentaria nacional y mundial. El ministro de Agricultura, Syahrul Yasin Limpo, destacó que su equipo, junto con la FAO, llevarán a cabo varias aceleraciones para la agricultura en Indonesia. Admitió que la pandemia y el cambio climático se habían convertido en un gran desafío para la agricultura en muchos países. Syahrul espera que el apoyo de la FAO pueda fortalecer el sector agrícola incluso en términos de innovación y tecnología en el futuro. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Foro Económico Mundial o WEF el jueves enfatizó que Indonesia continúa reformando su estructura económica y mejorando el clima empresarial. El presidente Joko Widodo, mientras asistía al Foro Económico Mundial, o WEF, en línea desde el Palacio Presidencial en Bogor, Java Occidental, el jueves dijo que su gobierno mejoró el ecosistema de inversión, facilitó la concesión de licencias, brindó seguridad jurídica y proporcionó incentivos especiales para sectores prioritarios de inversión. Además del sector económico, dijo el presidente, Indonesia también continúa mejorando la calidad de sus recursos humanos a través de varios programas que van desde la mejora y actualización de las habilidades de la fuerza laboral, el establecimiento de escuelas politécnicas en colaboración con la industria hasta la colaboración con universidades en el extranjero. Además, dijo el presidente, también se seguirá fortaleciendo la colaboración con el sector privado. Se abrirán oportunidades de inversión lo más amplias posible para 6 sectores prioritarios, a saber, industrias intensivas en mano de obra, orientadas a la exportación, energía renovable, infraestructura, automotriz, turismo y minería en los próximos años. Continuó el presidente, también se han establecido una serie de prioridades de desarrollo, incluido el aumento de la producción de alimentos a través del desarrollo de géneros de alimentos, la implementación del concepto de desarrollo bajo en carbono y la transformación a una economía digital a través de la expansión, la equidad y mejora de la calidad de la infraestructura y los servicios digitales. El presidente Joko Widodo reveló una serie de estrategias gubernamentales que se cree que pueden realizar una economía verde. El presidente Joko Widodo, en un foro virtual del Foro Económico Mundial, explicó varias de las estrategias políticas de Indonesia para lograr una economía verde. La primera es a través del desarrollo bajo en carbono, como se establece en planes de desarrollo a mediano y largo plazo de Indonesia. La segunda es la política de net zero emisión, donde se emite una hoja de ruta para lograr emisiones cero en 2060, que incluye el sumidero neto en el sector forestal y terrestre en 2030. La tercera estrategia es proporcionar una serie de estímulos verdes para fomentar una mayor realización de la economía verde. El presidente Joko Widodo dijo que los incendios forestales también se redujeron drásticamente, como lo indica la reducción de los puntos clientes. Otra estrategia es la emisión de Green Sukuk, que es un esquema de financiamiento innovador para financiar agendas de desarrollo amigables con el medio ambiente y también la emisión de bonos gubernamentales en la categoría ambiental, social y de gobernanza para expandir la base de inversión basada en medio ambiente y responsabilidad social. Según el presidente Joko Widodo, Indonesia tiene el potencial de convertirse en líderes del mercado global en el esquema mundial de comercio de carbono e incluso se prevé que podrá superar el potencial de comercio de carbono en Perú, Kenia y Brasil como países hermanos que tienen el mayor área de bosque tropical más grande del mundo. El gobierno de Ecuador declaró el domingo pasado la alerta roja en casi todo su territorio por las propagaciones del coronavirus y canceló clases presenciales. Para más información, nuestro compañero Advent Tambun ya tiene los detalles. Adelante, Advent.
Ecuador se declaró este domingo 16 de enero en alerta roja en casi todo su territorio y ha vuelto a suspender las clases presenciales ante un acelerado incremento de casos de COVID-19. Según los datos del gobierno, los contagios se incrementaron de 4.000 en la semana de la Navidad a más de 42.000 en la segunda semana de enero. José Ruales, el viceministro de Salud, a la prensa el domingo pasado, explicó que este número de contagios es el más alto que se ha visto desde el inicio de la pandemia en Ecuador. Anotó que el alza de personas infectadas es una tendencia que se está dando por la combinación de la variante Omicron, su alta transmisibilidad y las recientes celebraciones por la Navidad y Año Nuevo. El país ha adoptado el semáforo de protección de COVID-19 para enfrentar el brote de contagios. La medida regirá desde el lunes 17 hasta el domingo 23 de enero de 2022. Así publicó el gobierno mediante el Twitter del Ministerio de Salud Pública. Según los datos del ministerio, los menores de 18 años tienen gran demanda de hospitalización. De 47 menores, 36 son niños no vacunados. El país sudamericano ha completado el esquema de inoculación a 81%, 13.1 millones de la población vacunable. También ha colocado la primera dosis a 1.9 millones de personas. El 3 de enero, el gobierno ecuatoriano redujo a 50% el aforo de sus instituciones, retomando el trabajo parcial en las oficinas del gobierno. Mientras la ministra de Educación, María Brown Pérez, envió su mensaje por Twitter para que todo el mundo se vacune, la vacuna es como el casco de una moto. No evita el accidente de tránsito, pero sí que fallezcan. Así mismo, la vacuna no impide que nos contagiemos, pero sí evita que muramos, tuiteó la ministra. Ecuador, con 17.7 millones de habitantes, registra más de 600.000 casos, 3.469 por cada 100.000 personas, y 34.000 muertes, constituyendo en la séptima nación latinoamericana con más decesos por el COVID-19.
La concentración de recursos públicos para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en Latinoamérica provocó una desatención de los programas de prevención y tratamiento del VIH o SIDA y recrudeció el estigma hacia esta población, afirmaron este jueves funcionarios y pacientes en un foro celebrado en Panamá. En el encuentro organizado por la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave, los participantes denunciaron la desatención y las deficientes respuestas del Estado al VIH por la COVID y exigieron que el asunto se ha puesto en su agenda, ya que está causando una severa afectación en la población. Los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica en la que debatieron temas económicos, de salud y militares, dijeron el jueves las autoridades de ambos países. La conversación se dio una semana después de las declaraciones del viceministro de Exteriores ruso sobre el despliegue de eventuales instalaciones militares de su país en Venezuela y Cuba. Los presidentes destacaron la importancia de continuar la cooperación en la lucha contra el COVID-19, incluyendo los suministros de vacunas rusas a Venezuela. También discutieron avances en temas económicos, de salud y militares, entre otros, dijo la presidencia venezolana en un comunicado sin ofrecer otros detalles. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de hoy trata sobre el cónsul general de Indonesia en Ho Chi Minh City. Está lista para facilitar una mayor cooperación educativa para fomentar el desarrollo de la industria y la tecnología 4.0 para la generación joven. Mejorar los recursos humanos es una de las prioridades actuales de Indonesia. La gran cantidad de jóvenes en el contexto del bono demográfico debe ser atendida mediante la preparación de una generación joven productiva y creativa. Así lo transmitió el cónsul general de Indonesia en Ho Chi Minh City, Agustaviano Sofian, durante una reunión con el presidente de la Universidad An Giang University, Associate Professor Dr. Wo Van Chang, junto con las filas de la comunidad académica de An Giang University en Long Xuyen, provincia de An Giang, Vietnam, el martes 18 de enero. Según el profesor asociado Dr. Fu Fan Tiang, An Giang University ha colaborado con varias otras universidades estatales, incluida Indonesia, Algunos de los acuerdos de cooperación que se han implementado incluyen la Universidad Airlangga Surabaya y la Universidad Andalas Padang, especialmente en el campo de la aplicación de tecnología para la agricultura, la marina y el medio ambiente. El intercambio de profesores y estudiantes entre ambos países incluso continúa a pesar de estar limitado por la pandemia. En el periodo enero-junio de 2022 hay varios estudiantes de Medan, Indonesia, que participan en el programa de intercambio en línea en la Anggiang University. En la ocasión, el cónsul general de Indonesia también expresó su voluntad de unir la colaboración entre el gobierno, la academia y las empresas. De las 40 empresas indonesias que invierten en Vietnam, 30 de ellas están en Vietnam del Sur, que es el área de trabajo del Consulado General de Indonesia en Ciudad Ho Chi Minh. La empresa indonesia ha contribuido mucho a la absorción de puestos de trabajo para los residentes locales en Vietnam. En el futuro, el Consulado General de Indonesia en Ciudad Ho Chi Minh está listo para facilitar varias oportunidades de cooperación entre la Anggiang University y universidades en Indonesia, especialmente en los campos de la industria y la tecnología. La cooperación en educación también fomentará mejores relaciones interpersonales entre Indonesia y Vietnam. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng chue pei tai kou zhou yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhou bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero del año 2000, rebelión democrática en Ecuador. El 21 de enero de 2000 se produjo en Quito, Ecuador, la culminación de un arduo proceso democrático de reafirmación civil encabezado por trabajadores, pequeños comerciantes e indígenas, entre muchos otros sectores. Estos últimos despuntaron como protagonistas principales y unidos en torno a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, o CONAIE, lograron tomar el edificio del Congreso Nacional y formar una Junta de Salvación Nacional con el general Carlos Mendoza y el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Solórzano. Esto con el apoyo del coronel Lucio Gutiérrez y otros oficiales del ejército y la policía. Las razones de este levantamiento se encuentran, entre otras, en las cruentas políticas de ajuste económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional y ejecutadas autoritariamente a nivel local por el presidente de turno, el neoliberal Jamil Mahuad. Entre algunas de estas políticas estaba la de privatización y la dolarización, que en busca de frenar la inflación y estabilizar las tasas de ganancia de los inversionistas financieros y empresarios, prácticamente condenaba al pueblo trabajador del Ecuador a la más terrible miseria. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de enero de 1929. Se establecieron fronteras entre Haití y República Dominicana. Luego de la desocupación norteamericana, el viejo problema fronterizo entre Haití y República Dominicana volvió a colocarse en agenda. En 1924 se iniciaron nuevas conversaciones para concertar un protocolo de arbitraje que determinara definitivamente la línea divisoria entre los dos países. La República Dominicana propuso que el diferendo se sometiera al juicio de su santidad el Papa para que arbitrara una solución satisfactoria para ambas naciones. Haití respondió con el empleo de tácticas dilatorias y políticas evasivas. Mientras tanto, los conflictos fronterizos se multiplicaban con las incursiones sistemáticas de depredadores haitianos que cruzaban la frontera al amparo de la noche para cometer sus tropelías. Esta reforma constitucional permitió negociar un tratado fronterizo con Haití, en el cual se cedían algunos territorios situados al este de la línea de Aranjuez, España, que aunque en derecho nos pertenecían, en los hechos estaban ocupados por Haití. De esta forma, el 21 de enero de 1929 se firmó un tratado definitivo de la frontera y se nombraron las misiones técnicas que habrían de realizar el trazado físico de la línea fronteriza. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. champagne itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre las exportaciones agrícolas de Indonesia continúan la tendencia positiva. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Kuntoro Boga Andri, dijo que el récord de desempeño de las exportaciones agrícolas durante 2021 continuó con una tendencia positiva. En su declaración escrita del martes, Kuntoro Boga Andri dijo que durante la pandemia, el sector agrícola logró convertirse en la columna vertebral de la economía de Indonesia. El aumento de las exportaciones agrícolas en 2021 indica que la agricultura seguirá desempeñando este papel de manera constante. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, señaló que Indonesia registró transacciones de exportación agrícola de hasta 4.240 millones de dólares estadounidenses. Este valor aumentó 2,86% respecto al año anterior, que registró transacciones por 4.120 millones de dólares. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por su sigla en indonesio, señaló que el aumento se debió a mayores exportaciones de plantas medicinales, aromáticas y especias. En general, BPS señaló que las exportaciones de Indonesia durante 2021 alcanzaron los 231.540 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 41,88% en comparación con el año anterior. Las exportaciones no petroleras y de gas contribuyeron con el 94,7%. El sector agrícola contribuyó a las exportaciones en 1,83%. El jefe de BPS, Margo Yuwono, dijo que la mayor parte de las exportaciones no petroleras y de gas en 2021 fueron aportadas por dos productos básicos, a saber, combustibles minerales y grasas y aceites animales y vegetales. Guntoro Boga Andri agregó que el Ministerio de Agricultura está implementando el programa Movimiento de Exportaciones 3 veces o Gratix como parte de los esfuerzos para mejorar el desempeño de las exportaciones. Gratix, que fue iniciado por el ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo, tiene como objetivo aumentar el tráfico de exportaciones agrícolas de 3 a 4 veces. Este programa implica el uso de tecnología, digitalización, investigación, creación de redes y colaboración entre todas las partes, tanto aguas arriba como aguas abajo. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Jalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang jangan engkau pergi lagi, berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang you home. Would it be nice
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Playa de Sekotong en Nusa Tenggara Occidental. Nusa Tenggara Occidental, especialmente Lombok, es un área que tiene hermosas playas. Una de ellas es la Playa de Sekotong, que se encuentra en la región de Lombok del Oeste, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Tiene agua de mar clara, hermosa arena blanca y una naturaleza asombrosa que aún no ha sido tocada por la contaminación del aire, el agua o el suelo. Entonces la Playa de Sekotong con pequeñas colinas es realmente natural. Subir las colinas será divertido. Además, puedes ver el hermoso amanecer y atardecer en las colinas. Algunas personas dicen que viajar a Lombok no es perfecto si no se observa el amanecer y el atardecer en la Playa de Sekotong. La Playa de Sekotong también es un paraíso si eres amante de la belleza submarina, porque esta playa tiene arrecifes de coral que rara vez se tocan y aún así son naturales. Por lo tanto, no es sorprendente que la Playa de Sekotong tenga una vista submarina increíble con corales intactos y habitantes submarinos diversos. Olas tranquilas, viento ventoso y arena blanca y fina son como una recepción para cada turista que llega. Los árboles verdes que se alinean cuidadosamente a lo largo de la playa se suman a la belleza de la Playa de Sekotong. En esta playa también puedes disfrutar de un baño de sol a tu antojo. Para aquellos de ustedes que tienen un hobby de fotografía, la Playa de Sekotong tiene muchos lugares hermosos, garantizado que no se sentirán decepcionados al ver los resultados. El ambiente de la playa no está abarrotado de visitantes, haciéndote sentir como en casa jugando con las olas. Muchos corales a lo largo de la costa también hacen que esta playa sea única e interesante. El área de la Playa de Sekotong en Lombok del Oeste es un destino turístico completo, porque hay muchos hoteles con todas las facilidades y, por supuesto, con varios precios. Solo se necesitan unas 2 horas en vehículos de motor desde la ciudad de Mataram para llegar a la Playa de Sekotong. Además de pasar por Mataram, también se puede llegar a esta playa desde el puerto de Nusa Penida en barco fletado. El viaje de Nusa Penida a la Playa de Sekotong dura 3 horas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Kau masih sendiri, ku akan jadi bagian hidupmu. Karena aku pun kini sendiri, sendiri. Yang sesungguhnya kau telah bersedih bersedih.
sedih. Andai saja aku jadi milikmu, andai saja kau pun mencintaiku, ku kan akhiri kesendirianku ini. Yang sesungguhnya kau telah berdua, bahagia dengan dirinya. Aku hanya bisa bersedih, bersedih. Jadi milikmu, andai saja kau pun mencintaiku, ku kan akhiri kesendirianku ini. Andai saja kamu
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre panel antibalas hecho de fibra de cáñamo. Utilizando materiales naturales, el profesor del Instituto de Tecnología de Bandung fabrica panel antibalas. El Dr. Mardiati creó un panel antibalas en el Modular Armor System del barco de patrulla. Como país marítimo, Indonesia necesita lanchas patrulleras para mantener su defensa y seguridad. Por lo general, en la timonera, el casco y el motor del barco se proporcionan paneles antibalas para proteger a las lanchas patrulleras de un tiro. Los módulos o materiales antibalas para estos productos generalmente se importan del exterior. Sin embargo, gracias a la innovación del Dr. Mardiati, los paneles antibalas se pueden producir internamente y son ecológicos. De los materiales naturales que existen en Indonesia que se han estudiado, se encuentran el caucho natural de Indonesia y las fibras naturales de Indonesia, es decir, la fibra vegetal de cáñamo, que se eligió como material compuesto para este panel a prueba o panel antibalas. La planta de cáñamo es una planta con forma de arbusto, muchas matas, los tallos son de color verde claro o verde oscuro. El producto ha sido probado mediante disparo de producto en la compañía PT Pindad con munición de 7,62 milímetros a una distancia de tiro de 5 metros. Esta innovación llevó a Mariati a ganar un premio como mejor innovador en el premio Prima ITB 2021. Prima ITB es un premio en los campos de investigación, servicio comunitario, innovación de ITB en colaboración con la oficina del Vicerrectorado de Investigación e Innovación de ITB. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, ha visitado ITB para ver la innovación de este panel antibalas. Esta fue Michelane Edwin. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta ocasión les presentaré una canción de Sumatra del Norte titulada Martumba. Esta canción te invita a bailar. Esta canción habla de la danza tradicional de la comunidad costera de Toba, Sumatra del Norte, llamada Martumba, que significa baile. Esta danza es única porque se realiza mientras se canta y la canción cantada es una rima o un pasa. Cada canción cantada tiene su propio significado que se transmite tanto a los jóvenes como al público. Este baile de tumba tiene una función de entretenimiento para la comunidad, aprendizaje de costumbres, búsqueda de pareja, recaudación de fondos, formación de cooperación y también como herramienta educativa. Muy bien, oyentes, este es Gilbert Pohan con la canción Martumba.
Aún hay martumba Lewat mahamu martuba au maka holongi ho holok kisai tu ho.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.